Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Estados Unidos le pide a Rusia que vuelva al tratado START 3 mientras dilata la firma del pacto nuclear en medio de la crisis internacional. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista internacional argentino Wadi Calvo, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central, analizaremos este tema y sus consecuencias geopolíticas.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La restauración del Plan de Acción Integral Conjunto, conocido como Pacto Nuclear, se demora más de lo previsto en medio de la crisis internacional y las sanciones de Estados Unidos a Irán.
El pacto original, alcanzado en 2015 por Irán y el Grupo 5+1, integrado por Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Rusia, más Alemania, impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán.
El objetivo era excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.
Sin embargo, en mayo de 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump se retiró del pacto y comenzó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares.
Las negociaciones para retomar el acuerdo comenzaron bajo la presidencia actual de Joe Biden en Viena en abril de 2022, sin haberse alcanzado un acuerdo hasta el momento.
A esta situación se suma el contexto de crisis internacional. Estados Unidos publicó una lista con información sobre las ojivas nucleares que posee e instó a Rusia a hacer lo mismo y a volver al tratado sobre la reducción de armas estratégicas, conocido como START 3.
Desde Moscú se levantó el guante y el vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, sostuvo que Rusia ve posible revitalizar el nuevo tratado si Washington abandona su postura antirrusa.
Reiteró además que el acuerdo fue suspendido por Moscú para que tenga posibilidades adicionales para garantizar su seguridad.
El entrevistado.
Wadi Calvo, analista internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
¿Qué tal, Alejandra? Una alegría escucharte.
Igualmente. Wadi, hemos hablado a lo largo del año pasado de la posible restauración del Plan de Acción Integral Conjunto, conocido popularmente como el Pacto Nuclear, un acuerdo que naufraga y que no logra hacer pie. Ya estamos en la mitad del mes 5 del año. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay luz verde a pesar de las negociaciones?
Bueno, creo que la última vez que habíamos hablado sobre este tema, yo te había adelantado que todo está dependiendo de la cuestión en Ucrania, ¿no es cierto? En el contexto internacional, todas las piezas, por lejanas que parezcan, están conectadas. Uh-huh. Y de pronto cuando tocas en un lugar, salta en otro. Y considero que, si bien Biden o los que están detrás de Biden, quiere avanzar sobre el tema hasta que no se resuelva o entre en un plano de certeza la cuestión de Ucrania, creo que van a seguir dando vueltas, ¿no es cierto? Creo que es muy difícil esto, más allá de que también a Estados Unidos le interesa entrar en esa área, hacerse notar, porque fue un golpe, digamos, un golpe muy duro que recibió Estados Unidos tras conocerse el reinicio de relaciones entre Irán y Arabia Saudita, uh-huh. Obra de la diplomacia china, que cuando juega muy en serio y es muy efectiva. Y esto ha desconcertado a Washington y lo ha puesto en un cono de sombra en esa región primordial para los Estados Unidos. Entonces, eso puede ser un factor que empuje, que obligue al Departamento de Estado a negociar estos acuerdos, a reinstalarlos, ¿no es cierto?
Tú decías, Joe Biden o lo que están detrás de Biden, ¿consideras en esa base que el pacto nuclear no sea firmado en gran parte por el proceder de Washington?
Sí, sin duda. Me había quedado pensando cómo una potencia de estas características, militar, comercial, que con una presencia global, esté jugando con semejante responsabilidad, con un acuerdo de esta magnitud, como si fuese un chiquilín que hoy quiero y mañana no quiero, ¿no es cierto? Asoma que con grandes posibilidades de que Trump pueda volver a ser electo como presidente de Estados Unidos, y que vamos a cerrar de vuelta, si se abre, si se firma este pacto, lo vamos a volver a clausurar. Es una de una incoherencia absoluta la política exterior de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y en esto estamos todos inmersos, lamentablemente.
Recuerdo leer algunos artículos de algunos analistas que aseguraban que el pacto nuclear se firmaba sí o sí en el 2022, que era algo ya de meses, de días, de horas. Y hablaba contigo y tú me insistías, no se va a firmar, esto no va a suceder. ¿Ves ahora alguna posibilidad de que Estados Unidos levante las sanciones a Irán para que se pueda negociar abiertamente con Europa y la propia Casa Blanca?
Me da un poquito de esperanza, pero muy poquito, la necesidad de Estados Unidos de hacerse presente en la región por uh-huh. esto, por este nuevo acuerdo entre Teherán y Riad, ¿no? Entre Arabia Saudita y Irán.
Sí.
Quizás por eso, porque China ha entrado en esa región, digamos, realmente con mucha potencia. Estados Unidos no puede quedar afuera de esta situación. Entonces, posiblemente eso sí lo lleve a firmar los acuerdos, pero no es voluntad en realidad de Estados Unidos. Estados Unidos quiere quebrar a la República Islámica de Irán a como debe lugar, como lo ha pretendido con Cuba, ¿no? Y si no lo ha logrado con Cuba, lo va a lograr mucho menos con Irán, que es una potencia regional, militar y económica, ¿no es cierto? Entonces, quizás estos factores hagan que Washington negocie, por lo menos momentáneamente. Después vendrá el otro loco y clausurará todo de nuevo, pero el tiempo que le resta a Biden quizás se logre ver un principio de acuerdo.
¿Y qué podemos esperar del acuerdo entre Teherán y Riad que hacías referencia?
Bueno, esto es un golpe en la mandíbula a Israel. Gracias a esa diferencia entre esas dos potencias, Arabia Saudita e Irán, que significa mucho, porque más allá del poder, imagínate, si el potencial energético que ¿sí? tienen esos dos países, a la que si le sumamos a Irak, ya ni hablar, en estos momentos de falta de tanta falta de petróleo y demás, un acuerdo entre ellos dos, las dos potencias religiosas, además, porque Arabia Saudita representa al sunismo wahhabita, que es lo más extremo de la religión islámica, lo más atrabiliario, las pautas que siguen los grupos terroristas como Al-Qaeda o Estado Islámico o el Daesh, o los talibanes, más allá, y a Irán representa el chiismo, que es el segundo brazo de la religión, que siempre han estado muy enfrentadas de la batalla de Kerbala ya en el 600, que partió la unidad islámica. Entonces, este relanzamiento de relaciones es muy importante desde donde lo quieras ver, desde lo económico, le quita gran presión militar a la región y desde lo religioso, ¿no? Que vuelva a vincular esos dos grandes brazos del Islam. Entonces, creo que beneficioso desde todo punto de vista para esas naciones y para todo el contexto regional, ¿no es cierto?
Wadi, Irán y Rusia firmaron un acuerdo para crear una ruta comercial norte-sur que eluda de las rutas marítimas tradicionales y de alguna manera las sanciones internacionales. ¿Cómo ves esta cooperación estratégica?
Bueno, es muy importante. Y mira, quizás esté un poquito lejano y en el mapa de pronto no es sencillo para nosotros desde el Cono Sur ubicarlo, pero sí. En este momento que existe el conflicto de Sudán, ¿no es cierto? Una nación islámica de 50 millones de personas con una orilla de 800 kilómetros sobre el Mar Rojo, frente a Arabia Saudita. Esa guerra particularmente yo pienso que tiene mucho que ver con todo este nuevo contexto que se genera en la región, y esas rutas de los grandes petroleros que pasan obligatoriamente por el Mar Rojo hacia Suez, y que a Rusia y a Irán tanto le interesan, ¿no es cierto? Entonces, creo que esa articulación, ese pacto entre Moscú y Teherán, es lo que precipitó que el Departamento de Estado, trabaje en pos de esta guerra, ¿no es cierto? Entonces, como te decía hace un rato, todas las piezas de la política internacional están conectadas por debajo, y cuando apretás en un lugar, salta en otro por alguna razón, ¿no es cierto? No, nada es fortuito ni casual.
Al comienzo de la entrevista decías Estados Unidos quiere quebrar a Irán. Los ministros de finanzas y los jefes de los bancos centrales de los países que integran el G7 expresaron en una declaración conjunta su preocupación por cualquier transacción financiera con la República Islámica y los riesgos de tales negocios. Irán ya condenó estas declaraciones, pero ¿qué repercusiones puede tener lo que sostiene el G7?
Bueno, el G7 es uno de los tantos sellos de goma que usa el Departamento de Estado, como Naciones Unidas, como la Unión Europea, como la OTAN, y todo responde al mismo factor, al mismo patrón, ¿no es cierto? Entonces, las repercusiones que pueda tener esto va a ser en cuanto Washington lo quiera, a favor o en contra de Irán. No ve otra intención que cubrir los intereses de Washington, sean los que sean, en el momento que se produzcan, ¿no es cierto?
Estados Unidos publicó una lista con información sobre ojivas nucleares que posee e instó además a Rusia a hacer lo propio y volver al tratado START. ¿Está Estados Unidos en condiciones de exigir algo a Rusia? ¿Cómo ves esta situación?
Prácticamente Estados Unidos y Rusia están en guerra. Rusia inició la contraofensiva contra la OTAN en Ucrania, se ha dado ese territorio porque Estados Unidos pretendía incorporar a Ucrania a la OTAN, y eso, como dije en su momento, esta decisión de Rusia de iniciar la contraofensiva es lo peor que podía hacer Putin, pero es lo único que podía hacer también. A Rusia no, Estados Unidos no le dio otra opción que esto. Y lo estamos viendo porque Europa y Estados Unidos se están desangrando militarmente para sostener a Ucrania, que es un fantasma, no existe. Ucrania es un ente sostenido por Occidente para seguir amenazando a Rusia. Entonces, en ese contexto me parece que es prácticamente imposible que Moscú acceda a algo. Es decir, Moscú dirá, sí, lo expongo esto, pero retírense de Ucrania, ¿no es cierto? Porque lo que está haciendo Occidente en Ucrania es verdaderamente un genocidio, ¿no? al propio pueblo ucraniano, y está poniendo al mundo en un peligro de que tache en cualquier momento una guerra nuclear. Hace prácticamente 2 años que estamos viviendo al borde de eso, ¿no es cierto?
Wadi, ¿y cómo ves el acercamiento entre Teherán y Moscú, una relación ya existente, pero que se profundiza en temas como los ámbitos económicos, energéticos y militares?
Bueno, son muy importantes para el equilibrio mundial, ¿no es cierto? Para quitarle a los Estados Unidos esa plaqueta de nación fundamental. Y tanto Rusia como China, que han superado algunos desencuentros del pasado y hoy actúan casi al unísono, incorporando a Irán en esta cuestión. Y entonces, en esta situación hay que observar al BRICS. El BRICS es ese pacto económico,
sí,
que forma parte también, aparte de Rusia y China, Brasil, Sudáfrica e India, está generando cosas muy particulares. Por ejemplo, India, hoy la nación más poblada del mundo, superando a China, una potencia económica, no hay que olvidar, si bien sigue existiendo esos grandes bolsones de miseria, India ha evolucionado mucho en estos últimos 20 años, gobernada por un primer ministro, Narendra Modi, un hombre de extrema derecha, muy violento, que él va por su segundo mandato desde que asumió en el 2014, ha iniciado prácticamente una guerra civil contra la comunidad islámica, que son nada más que 220 millones de habitantes dentro de India, persecuciones, saqueo, bueno, ha hecho desastres y ha estado muy vinculado a toda la política de Trump, incluso acercando a India con Israel, una cuestión inédita en la política india porque siempre ha estado del lado palestino. La primera vez que un primer ministro visitó Israel, lo hizo Modi. Uh-huh. Y este hombre de extrema derecha, peligrosísimo, está abandonando a China y a Rusia. Recordemos, China es vecino de India. Y esto lo está impulsando, unos cambios de esta magnitud, los están impulsando estos acuerdos económicos, militares, que está haciendo Rusia, está elaborando hacia China y hacia Irán, ¿no es cierto? Y esto quizás también ayude, obligue a los Estados Unidos a restablecer el pacto nuclear, ¿no es cierto? Porque Estados Unidos está quedando muy en un ángulo muy muy oscuro, fuera de la centralidad que naturalmente tiene Estados Unidos en la política internacional. Pero hoy el eje creo que está cambiando muy, muy rápido el eje de importancia y todo lo que juegue China junto a Rusia toma niveles muy, muy fundamentales.
Wadi Calvo, analista internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, a vos, Alejandra, y siempre sabés que a la orden de ustedes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Un golpe muy duro que recibió Estados Unidos tras conocerse el reinicio de relaciones entre Irán y Arabia Saudita, obra de la diplomacia china, que cuando juega, juega muy en serio y es muy efectiva. Y esto ha desconcertado a Washington y lo ha puesto en un cono de sombra en esa región primordial para los Estados Unidos. Entonces, eso puede ser un factor que empuje, que obligue al Departamento de Estado a negociar estos acuerdos, a reinstalarlos, ¿no es cierto?
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.